Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Sobrenatural embrollo, el de ser un privilegiado, de tener para sí lo que se le prohíbe a ellas, llevar a cuestas los provechosos mandatos de una sociedad adormecida. No debo llorar, no debo reír demasiado, no debo alterar los márgenes, no debo reaccionar, pero tengo que coger, impasiblemente coger. Debo humillar, debo demostrar. Como buen macho alfa, necesariamente triunfador. Manejar el cero kilómetro, emborracharme sin piedad. Me aplaudirán por eso. Así me moldearon. Hombre. Presidentes, papas, doctores, banqueros, dueños del mundo. Querrán que su pensamiento fálico siga adoctrinando clítoris. Pero saben del despertar de una conciencia. Viven apaciguados por el rugir inquebrantable, por la desobediencia, acción y terquedad. Es que se oye, se siente y se abraza a la mujer lista para la rebelión. Marcos Daniel Galerani.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Ruega por
madre
ella.
Cariñosa,
ruega por ella.
Madre misericordiosa.
Ruega por ella.
Muy buenas tardes, arranca otro Estalla Silencio acá por FM Moreno 90.1.
Muy buenas tardes, Paula, muy buenas tardes, Ceci.
Muy buenas acá. Tardes, ¿cómo están?
Volviendo al aire después volviendo de un sábado aire, sí. Que no hubo Estalla.
Me siento rara, ahora entiendo. Aparte de porque estoy acá adentro un sábado en Estalla Silencio aquí con ustedes, es porque me están faltando los auriculares.
Ah, bien, bien, se va ahora poniendo sí, se va sí. Poniendo a tono acá Cecilia D'Amico, que la presentamos siempre dentro de nuestro equipo. Si vos sos un o una oyente más nuevito, que por ahí no conocías su faceta como operadora técnica, musicalizadora de Estalla Silencio desde desde hace varios años. Hoy la tenemos como un lujo, una presencia estelar, como dicen, bueno, enviaron bueno. en las novelas, con la participación estelar de...
Para tanto será decir...
Salvando las papas. Podría
ser. No, escuchame. De Cecilia D'Amico. Guadalupe Romero también acá en los micrófonos. ¿Y quiénes completan este equipo?
Matías, nuestro operador. Sergio Campos, que está en Chile, pero que también nos colabora siempre con la producción y los audios que nos arma. Romina Segura, Sebastián Carrera y Macarena Cis también.
Y Luisa Vecina.
Y Luisa Vecina. Somos tantas y de tantos.
Y Paula Cruz, que es quien está hablando.
Que en realidad a veces se nos complica la presentación, se hace larga.
Un equipo grande.
Sergio Campos, que vuelve hoy con audios. Bien, vuelve Sergio Campos con audios que como solo él lo sabe editar, con una buena musicalización también, de siempre encuentra ahí
una dosis de humor también.
El temita justo. Así que, bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy?
Bien, vamos a estar en comunicación telefónica con una integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Por el tema del tratamiento
del tratamiento del fallido, podríamos decir,
frustrado, de la interrupción voluntaria del embarazo. También otra comunicación telefónica
con Eugenia Lara, integrante de la campaña nacional contra las violencias, para poder hablar un poco del caso de Reina Maraz, la mujer que habíamos estado comentando, que está detenida por el homicidio de su marido. Estuvimos trabajándolo en el programa anterior, una mujer que habla en quechua y que no había tenido acceso ni siquiera a un intérprete durante el primer tiempo, primer año y medio de su detención. Bueno, la campaña nacional contra las violencias está acompañando este caso. Fue la semana anterior, ¿no? Esta que pasó, la anterior, el juicio, donde encima, digamos, se la sentenció a prisión perpetua. Así que, bueno, queremos hablar un poco sobre este caso y cómo va a seguir siendo el acompañamiento desde las organizaciones de esta situación.
Sí, también tenemos muchas noticias para ir tratando y hoy se hace el sorteo. El gran sorteo lo vamos a hacer con todas las personas que estuvieron, todos los oyentes y las oyentes que estuvieron participando, que pusieron me gusta o que comentaron en la página o llamaron por teléfono. Lo que vamos a estar sorteando era el compact.
El CD. Se trata de nosotras, compact. ¿Sí? Una compilación de distintas distintos grupos sobre el tema de la trata de mujeres.
Sí, es un disquito así medio nuevito, tiene unos meses nada más, ¿no?
Sí.
Así que bueno. Y aparte, contando con la presencia de Cecilia D'Amico, vamos a estar trabajando también una noticia que a la vuelta del Encuentro Nacional habíamos compartido con lo que fue la intervención de las compañeras de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, que habían participado en la Mesa de Mujeres Latinoamericanas, comentando entre toda la situación de militarización y de violencia social y política que hay en México, pero también el caso puntual de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre. Así que, contando con la presencia de Cecilia D'Amico, integrante de Latido Americano también, vamos a estar dándole un poco de continuidad a esa noticia por, bueno, las novedades.
Así es.
Así que esto, más noticias, la verdad tenemos bastantes más cositas que compartir. Una de ellas, el tema de las playeras de estación de servicio, que tienen que estar vestidas como colegialas. Sobre esto Sergio Campos también nos preparó un audio. Así que tenemos mucho programa para compartir. Queremos arrancar con música, ¿sí?
Así es, vamos a arrancar en este caso con el grupo Raga al Tiempo, haciendo una canción titulada Desechos.
El reloj se detiene y unos que van y otros que se vienen. Nadie olvida a nadie si dentro se tiene.
Si tienes memoria no olvidas quién eres. Sabes que la historia se cuenta mil veces. Silencios vacío, vacío sin redes.
No dejen que olviden los que aquí se queden. Thank you.
fácil es caminar.
Cuando está tu voz,
qué fácil es escuchar.
Si me das la cosa,
es parte de la vida.
No vengas, mi amor,
si no vas a llegar.
Cuando vienes tú,
qué fácil es caminar.
Cuando está tu voz,
qué fácil es escuchar.
Si me das la cosa,
es parte de la vida.
No vengas, mi amor,
si no vas a llegar.
Escuchando Estalla Silencio.
Bueno, continuamos en Estalla Silencio, 13:18 minutos, y vamos a comentarles a quienes están del otro lado, antes de continuar con el programa, que se pueden comunicar con nosotras a los teléfonos 466-6559, recordando 0237 si están fuera del distrito de Moreno, o mandarnos un mensaje de texto al 1533-680099. También nos podés encontrar en el Facebook como Estalla Silencio.
Y para, mientras Guada está cortando papelitos con todas las oyentes y los oyentes que participaron del sorteo en estas semanas, así que quienes llamen o se comuniquen hoy también entran al sorteo. Así que hasta las 3 menos 5 tenés tiempo de mandar algún mensajito para participar. Bueno, entramos en uno de los temas anunciamos que fue un tema de coyuntura de esta semana. Este martes se reunió por fin la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por Patricia Bullrich, cuestión que venía medio atrasada porque desde el 30 de septiembre había habido una reunión donde se pedía que pudiera haber un dictamen de la comisión, porque recordemos que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ya se presentó desde el 2007 5 veces, y otra vez termina un periodo legislativo sin que el Congreso se digne ni siquiera a tratarlo. Entonces, bueno, esta reunión venía como con un poquito de atraso. Bueno, el 30 de septiembre Bullrich dijo que no quería que la apuren, que no quería así tratamientos express, y dio la fecha del 4 de noviembre. Bueno, ¿qué pasó? Este aquí, llegó esa fecha, el 4N, que circuló por las redes sociales, donde hubo una movilización, una presencia de muchas organizaciones, compañeras y compañeros, muchos varones. Eso me pareció así como un dato, digamos, de cómo en el último tiempo más varones se involucran con la lucha por el derecho al aborto. Y también, los sectores antiderechos estuvieron ahí presentes con poca fuerza, quiero decirlo.
¿Cómo fue eso, Pau? ¿Vos que estuviste
ahí? La verdad que eran poquitos, el sonido era mucho mucho peor que el nuestro, así que en términos...
Ganaban.
Sí, ahí la superioridad técnica jugó a favor de nosotras, pero bueno.
¿Y eran... el número, Pau, de compañeras que sí estaban... avalando el tratamiento, era amplio.
Había una presencia importante, ahí se cortó la calle de Rivadavia, primero se había cortado solo un carril, después se cortó completamente, y se estaba esperando desde las 5:30 para la hora que estaba, ahí entramos un poco en la trampita, ¿no? La hora en la que estaba citado el tema, la discusión sobre interrupción voluntaria del embarazo, que había varios proyectos, no solo el de la campaña, eran las 17:30. Pero...
Varios proyectos que trataban...
El tema de aborto.
El mismo sí. tema, ¿no? Distintos proyectos.
No. Ese era el tema para las 17:30. Pero bueno, Patricia Bullrich había convocado para las 15 en otra sala a la misma Comisión de Legislación Penal para tratar el tema del Código Procesal Penal.
¿A la misma hora?
No, perdón, si lo dije. A las 15 en otra sala. Ajá. Y a las 17:30 era el tratamiento de aborto, sí. de proyectos de aborto. La cuestión es que a las 15:30 había 9 diputados presentes, integrantes de la comisión, y se necesitaba un total de 11 para que haya quórum. Bueno, ese tema no sabemos bien qué pasó. No, evidentemente no tuvo el quórum, no se llegó a tratar. Para, digamos, el quórum era necesario para sacar un dictamen de la comisión para que pueda pasar por las otras dos comisiones, salud y familia, que permiten que con dictamen de esas comisiones pase a tratarse al recinto. Son todos como
recién pasitos. El primer paso, o sea, la sí. primer comisión
el primer de casillero. Estas
tres. Claro. Ni siquiera el primer paso entonces se pudo dar, digámoslo, pongámoslo en
claro, sí, digo, más o menos seguramente ya todos están al tanto de que no salió ese dictamen. ¿Por qué? Porque lo que plantea Patricia Bullrich es que no hubo quórum. Si bien al momento de tratar este tema había 16 diputados superando el quórum previsto, como el quórum se constituía, según Patricia Bullrich, cuando se reunía a las 3 de la tarde para tratar el otro tema, consideró que esto no era una sesión, sino que era una audiencia. ¿Sí? Vamos a escuchar, porque después de la tanda vamos a tener una entrevista con Agustina Vidales Agüero, que es de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, para que nos cuente un poco más de... Ella estuvo dentro de la comisión, o sea, estuvo participando del debate. Vamos a escuchar un audio para ver un poco qué fue lo que pasó ahí dentro durante 5 horas aproximadamente que estuvo funcionando la Comisión de Legislación Penal.
Mi convicción como presidenta de la comisión y la de mi bloque es la misma, es decir, y la misma posición voy a tener el día de hoy, que es no sacar un dictamen, porque no están dadas las condiciones para hacerlo. Son temas que, si bien se pueden estar discutiendo hace muchos años, son temas que quizás, digamos, llegarán al recinto el día que la posición que es favorable tenga mayoría. No llega al recinto porque no tiene mayoría, y ese es un tema que quizás es lo que está generando el freno al proyecto.
Pero no, la verdad que no salió dictamen de la comisión, terminó siendo un debate de las organizaciones, de distintas organizaciones que apoyan de un lado y del otro. Y bueno, entonces se terminó siendo un debate para escucharse unos y otros los mismos argumentos que hace 5 años estamos escuchando, porque de un lado y del otro, y que no se van a resolver nunca. Lo que nosotros estamos planteando, por lo menos los que estamos a favor de la necesidad de que salga la ley, es que la penalización del aborto no sirvió para nada. En este momento hay 700.000 nacimientos y 500.000 abortos. Hoy el aborto clandestino mata, y es un problema de justicia social, porque mata a mujeres pobres y mujeres jóvenes centralmente. Y además está el derecho de la mujer a decidir, porque si vos, por cualquier razón, llevas adelante un embarazo no deseado, hay mucho riesgo de que ese embarazo no deseado termine siendo, incluso en los sectores populares, un chico de la calle. Y no se merece nadie, ni las mujeres, ni los chicos, tener una situación de embarazo no deseado. La verdad es que nosotros no defendemos el aborto, defendemos el derecho al aborto. Y reconocemos que hay sectores que quieren tener esa posición, no se lo hagan.
La posición era cumplir con el compromiso asumido por la Comisión de Legislación Penal con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y esto se hizo más allá del quórum o no quórum. En el caso de la despenalización del aborto, es un proyecto que tiene giro a 3 comisiones, por lo tanto el dictamen de una comisión no serviría para nada en esta época. Hay que retomarlos al año siguiente. Cualquier otro delito no se pasa a 4 comisiones. Lo resuelve solo la legislación penal. Cuando se trata de un tema de interés prioritario de las mujeres, nos ponen 3 o 4 comisiones para tratar el tema. Y esto es también algo que debemos empezar a discutir, que es una discusión política, ni siquiera tiene que ser con el aborto. Tiene que ver con la discriminación que se hace con temas de interés para primordialmente las mujeres. El aborto, su despenalización no sale porque el vientre donde se engendra la vida es femenino.
Esperando, esperando.
Bueno, primer Fede Ratas, nos corregimos, en realidad estos audios no son del debate dentro de la comisión, sino son las declaraciones que hicieron en orden. Escuchamos a Patricia Bullrich, la presidenta de la comisión, a Vilma Ripoll, que no estaba en ejercicio de funciones, pero que participó de esta reunión, y a Diana Conti, del Frente para la Victoria, dando declaraciones sobre lo ocurrido en la Comisión de Legislación Penal.
Sí, un detalle a tener en cuenta es que quienes están a favor de que se realice el tratamiento del proyecto de ley, que bueno, justamente al no tener quórum esto no pudo llevarse a cabo, sostienen que bueno, que lo que hace Bullrich es estratégica, es una cuestión estratégica que tiene que ver con dilatar que este proyecto de ley se pueda tratar, y este aquí nos encontramos con una de esas tantas contradicciones que uno suele encontrar en el mundo de las políticas, lo podemos poner en esos términos.
Sí, sí, sí.
Bueno, la contradicción viene a ser que justamente Patricia Bullrich, desde el Partido Justicialista, en el año 1994 presentó en el Congreso, fue la primera en presentar, junto con Mara Brauer del Frente para la Victoria, el proyecto de régimen de interrupción voluntaria del embarazo para la mujer. Esto junto a Graciela Fernández Mejide, quien en ese momento estaba dentro del Frente Grande. Uh-huh. Y bueno, parece ser que ahora se ha ido como moviendo de camino hacia otro costado. Y esto que se esperaba con muchas ansias, porque aparte, como decías, Paula, no es un trámite exprés. ¿Por qué? Porque esto hace ya muchos años que se viene tratando de que se trate, valga la redundancia,
dilatando.
Y que se viene dilatando. Bueno, ocurre que una vez más, después de toda la expectativa y de toda la necesidad realmente de poder tratar el tema del aborto, que va más allá justamente de que una desee o no hacerse un aborto, sí, sino de la cuestión de que las mujeres ricas pueden abortar y las mujeres pobres que abortan mueren en su mayoría. Bueno, esto quedó otra vez estancado, vaya a saber hasta qué momento.
Sí, ahí lo que tenemos es también una lectura, por ahí vamos a intentar en la entrevista con Agustina Vidales Agüero desentrañar un poco de todos los cruces políticos que hay, porque lo que pasa, lo que se suele decir en este caso con Patricia Bullrich, es que por ahí ella personalmente tendría una posición, pero que en su alineamiento con el PRO vieron que ella saltó muchas veces de bloques y de partidos, como que no estaría alineada a la estrategia del PRO. Pero bueno, digamos, había algo de tratamiento frustrado anunciado. Es verdad que saliera ahora el dictamen tampoco tal vez tuviera un impacto en el tratamiento posterior de la ley. Pero bueno, es una vez más, es revivir, yo decía, la situación en el 2011 se dio, también se llegó al tratamiento en la Comisión de Legislación Penal y había habido un dictamen y después faltaban firmas, había gente que había entrado y salido. Hay como muchas vericuetos y trampitas que se hacen para que este tema no llegue finalmente a tener una resolución en términos de tratamiento legislativo.
Sí, de hecho nos quedó una duda cuando
Diana Conti.
No, el segundo audio.
Vilma Ripoll.
Vilma Ripoll dice
se enoja
que igualmente,
si la confundís, me
no,
parece.
No. Que igualmente, aunque hubiera dado quórum y hubiera salido el dictamen de esta comisión positiva, igual no iba a servir de mucho o de nada, porque bueno, esto de que estamos en noviembre, que es algo que por ahí después podemos preguntar, si es que cuando termina el año lectivo, ya lo que no se terminó como de tratar, no, evidentemente no continuaría, porque según lo que ella dejó entrever, ¿no?
Bueno, vamos a sacarnos las dudas ahora después de la tanda con la entrevista. Y mientras te decimos, antes de irnos a la tanda, que si bien no hay quórum en el Congreso, sí hay en las calles. Por eso las compañeras de la Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste están realizando desde la 1, arrancó un mesazo en la Plaza La Roche de Morón, donde están difundiendo el proyecto, difundiendo información sobre educación sexual y derechos reproductivos. Así que si estás cerquita te podés acercar. Nos escuchas después grabadas en el blog. ¿Vamos a la tanda?
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Libertad para Luz Gómez y Diego Romero.
Vivir una situación que jamás provocaste, yo creo que es lo peor que te puede pasar,
Fueron acusados por la mafia judicial y policial de un delito que no cometieron.
Esto sirve como una pequeña grieta para desenmascarar todo un sistema corrupto que lo que hace es encarcelar a la gente humilde,
Por eso, acompáñalos en el juicio 10, 11, 12 de noviembre a las 9 horas en los tribunales de Morón. Convoca Coordinadora Antirrepresiva de Oeste.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes.
Estás escuchando Estalla Silencio.
¡Topi!
Bueno, seguimos en Estalla Silencio, charlando un poco de lo que ocurrió este martes 4, el famoso 4N, en el Congreso Nacional, cuando se dio la reunión de la Comisión de Legislación Penal para tratar el tema del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de la campaña y otros proyectos más. Estamos en comunicación, como lo habíamos anunciado, con Agustina Vidales Agüero. Ella es parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Ciudad de Buenos Aires y estuvo dentro de la comisión el martes. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien.
Bien. Agustina, ¿nos podrás contar un poquito cómo se dio el debate dentro de la comisión? ¿Cómo fue? Un poco estuvimos presentando esto de cómo se planteó desde la presidencia de la comisión el tema del quórum, pero ¿qué pasó dentro de la comisión? ¿Cómo fueron los debates, el clima?
Bueno, al principio había bastante desconcierto sobre si era una reunión de comisión donde se iba a votar, era solo una audiencia, había quórum, no había quórum. Al principio hubo bastantes dudas sobre eso. Si bien Patricia Bullrich a las 5:30, cuando logramos ingresar, planteó la reunión como una audiencia, no quedaba claro si había quórum o no. Igual avanzó la reunión y empezó muy democráticamente a darle la palabra. Creo que esto se vio porque se transmitió por internet. Se le fue dando la palabra a uno y otro lado. Estaba muy marcada la diferencia en la reunión. De un lado estaban todos los llamados autoproclamados pro vida, que nosotros le decimos antiderechos, y del otro lado estábamos todas las compañeras y compañeros de la campaña y organizaciones que apoyan el proyecto.
Clarifiquemos esto, Agustina, disculpa. Desde la comisión se convocó, los diputados convocaron a personas que pudieran informar, asesorar, fundamentar sobre este tema. Hubo 9 integrantes, si no estamos mal informadas, de representando a la campaña nacional, y 9 integrantes representando a los estos sectores antiderechos.
Sí, exacto. Fueron interviniendo estas personas, que eran los oradores de un lado y del otro, y además diputados y diputadas también a favor y en contra. Algunos eran parte de la Comisión de Legislación Penal y otros fueron invitados, invitadas, y también dieron la palabra. Fue larga la reunión, duró casi hasta las 10 de la noche. La mayoría de los oradores de la parte antiderechos realmente fueron bastante reiterativos en sus argumentos y no hubo ningún argumento nuevo, ningún argumento que digas, bueno, avanzaron en tal discusión, ¿no? Plantearon algunas cosas que ya nos venían diciendo, como esto de que somos genocidas trayendo documentos sobre derechos humanos que claramente fueron discutidos y contraargumentados por las oradoras de la campaña, que estuvieron muy bien, Nelly Minshersky, María Elena Orbajelata, juristas con mucha trayectoria, que realmente, si se puede escuchar el audio, ver la transmisión, realmente estuvieron muy bien. Desde la campaña, las oradoras realmente estuvieron muy bien, y los diputados y diputadas, algunos aportaron, pero es complicado el tema del quórum, no quórum, y los que estuvieron presentes y no. Realmente que la reunión del martes no haya salido con un dictamen es responsabilidad de todos y todas las diputadas y diputados presentes. El kirchnerismo que tiene mayoría no fueron todos, y de alguna manera fueron cómplices con Patricia Bullrich de que el martes no hubiera dictamen.
Y en esto había una discusión técnica, discúlpame, Agustina, sobre si el quórum, esto del horario, de que había una discusión técnica, porque a las 17:30 o 18, sí había, o sea, había se había reunido el quórum. ¿Se discutió eso técnicamente o no? ¿O había un acuerdo de que si la comisión se reunía desde las 3, el quórum se daba en ese horario?
Hubo discusión técnica, claro, y hubo también pedidos desde algunos diputados y diputadas que se aclarara ese tema, porque, a ver, Bullrich manejó este tecnicismo de decir, bueno, la reunión estaba convocada a 3 de la tarde. La reunión de comisión empieza a las 3 de la tarde. Este tema es importante, tuvimos que cambiar de sala, a las 3 de la tarde era en una sala con determinada cantidad de temas, y a las 5:30 era en una sala más grande con el tema de aborto, porque iba a haber más gente, porque iba a haber oradores y qué sé yo. Esa cuestión de cambio de horario, cambio de sala, supuestamente generó confusión en algunos diputados y diputadas, que no se presentaron a las 3 de la tarde y sí fueron a las 5:30 cuando se trataba aborto. El tema es que la comisión estaba pautada para las 3 de la tarde. Si vos sabés que la presidenta de la comisión no es favorable,
no le vas a dar excusas, claro.
A agarrar de todo lo que pueda para no dar el debate, para que no salga dictamen, porque aparte ya lo había dicho en los medios. Mínimamente tenés que ser un poco más vivo y decir, bueno, a las 3 de la tarde me presento. También. Bueno, esto no sucedió. No hubo quórum a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde solo había 9 diputados y diputadas y el quórum es de 11. ahí le dieron la excusa perfecta a Patricia Bullrich para decir, listo, no hay quórum. Esto sí es una audiencia, esto sí va para la versión taquigráfica, sale en los medios, pero no es una reunión de comisión. Por ende, no se vota ni se llega a un dictamen.
Y
los diputados y diputadas terminaron aceptando esto y lo que sí exigieron fue que la comisión se reúna antes del 20 de noviembre para dar dictamen sobre este tema.
Y en ese caso, porque recién nos preguntábamos, en el caso de que saliera un dictamen ahora, antes de que cierre el periodo legislativo, ¿vale, o sea, el año que viene se retoma el proyecto ya con el dictamen de penal y pasa a salud y familia? ¿O hay una suerte de que caduca y tiene que volver a pasar o retomarse el año próximo?
No. El año que viene empieza teniendo que tratarse en salud y familia. Otra cosa que planteó Patricia Bullrich fue la posibilidad de, antes del 20, llamar a un plenario de comisiones, que no se trate solo en penal, sino que se trate en las tres comisiones juntas. Si esto sucede, quedaría para el año que viene directamente en el recinto.
Antes del 20 de qué, ¿de noviembre o de diciembre?
¿Cómo?
Antes del 20 de noviembre.
Antes del 20 de noviembre, porque termina el año legislativo.
Claro.
El 20 de noviembre. Entonces, antes del 20, tendríamos que tener el dictamen, por lo menos, de comisión penal, para que el año que viene continúe.
¿Y ustedes
el proyecto pierde de estado parlamentario recién a fin del año que viene. Son 2 años que tiene el proyecto para ser tratado.
Disculpa, ¿y esto que vos planteas del 20 de noviembre, ustedes creen, lo ven posible que suceda o ya sabemos que va a ser imposible?
No, es posible, claro que es posible. Y se está haciendo toda la presión necesaria para que sea posible. O sea, hay diputados y diputadas que ya han presentado nota para que esto se trate y la presidencia de la comisión no puede no responder a esa nota. Tiene que tratarlo. Todavía lo que no sabemos es la fecha, que sería o este martes o el martes que viene, no más. Pues ya termina el año, son estas 2 semanas. Entonces, cuanto más presión podamos hacer desde todos lados, mejor, que sientan la presión social de que queremos que se trate el proyecto. Queremos que se hagan cargo los diputados y diputadas de su trabajo. En realidad es hacerse cargo de su trabajo, que es legislar. Que es debatir los proyectos que se presentan. Este proyecto es presentado este año por 5ª vez y tiene firmas de casi 70 diputados y diputadas de todo el Congreso, de la mayoría de los bloques. Tienen que sentarse a debatirlo. O sea, los argumentos, el martes se han dado un montón de argumentos y varias compañeras decían, creo que alguien más de los diputados, en este momento no recuerdo, decía esto de que, bueno, hace bastante que estamos dando argumentos de un lado y del otro. Lo que queda es que se vote.
Sí, lo que queda también es esto que decís, más allá de las firmas, como que haya una decisión política de darle viabilidad en el tratamiento legislativo desde todos los diputados y diputadas que están acompañando. Ahí una pregunta concreta a Agustina Vidales Agüero, que es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, con quien estamos hablando. Esta posibilidad de que se convoque a un plenario de comisiones. Sabíamos como que en la Comisión de Legislación Penal era donde mejor daba la correlación de fuerzas, por decirlo, o sea, había más firmantes favorables al proyecto y que la de salud y familia eran un poco más dificultosas. Esto a nivel de plenario de comisiones, como que favorece, o sea, se suman los votos más allá de a qué comisión pertenezcan. ¿Cómo evalúan ustedes desde la campaña si esa sería una estrategia favorable, la del plenario de comisiones, o es, digamos, una forma de obturar el debate también?
Y es una estrategia compleja. Es una estrategia compleja porque realmente la cantidad de votos favorables en las otras comisiones, como decías, es menor. Donde más tenemos votos favorables es en la Comisión de Legislación Penal. Pero bueno, ahí también habría que trabajar mucho más con las otras comisiones, y ahí se vería realmente la voluntad política de los bloques de dar el debate. Ahí quedaría todavía más claro políticamente qué voluntad hay de tratar y aprobar este proyecto. Es complejo, puede salir mal. Es un tema que hay que evaluarlo bien. Yo no creo que sea, seguramente sea una forma de no quedar ella sola con un dictamen favorable de parte de Patricia Bullrich, ¿no? Una maniobra de ella para no quedar sola con una comisión que debatió y aprobó el proyecto. Porque obviamente a ella le resta apoyos de su público, ¿no? De sus votantes. Me parece que el otro día, el martes, ella quedó bien parada. No ante nosotras, pero sí ante un sector que la apoya. Porque se dio el debate, pero no hubo dictamen, que era lo que había dicho. Ella quedó muy bien parada. Veremos qué pasa con las otras comisiones. La verdad es que no sabemos qué pueden responder las otras dos comisiones, si se van a querer hacer cargo del debate o no. Quizás no le respondan y quede solo en legislación penal. Uh-huh. Es complejo el panorama, es complejo. Por eso, apelamos a que hay que seguir haciendo presión desde todos los ámbitos para que los diputados y diputadas no les quede otra que sentarse a debatir esto.
Tal cual, Agustina. Bueno, recién difundíamos el mesazo que se está realizando en Morón. Hay algunas campañas también de por las redes sociales para dirigidas uh-huh. a los diputados para generar esta presión que vos decías. Y bueno, un poco el ánimo que se respiraba el martes en las puertas del Congreso era esto, ¿no? No era de grandes expectativas, saber que esta es una pelea larga que se viene dando hace mucho tiempo, pero que va a seguir sí. teniendo una expresión en las calles y desde todos los espacios desde donde este tema del aborto ya está despenalizado. Analizado, hablado, rompiendo el silencio y cómo falta que sea el Congreso Nacional el que se posicione y el que asuma este debate. Te hago una última pregunta, Agustina. ¿Había otros proyectos de aborto, además del de la campaña, que se debatían el martes? O sea, ¿se llegaron a presentar esos otros proyectos o fue de hecho el debate del proyecto de la campaña?
Sí, estaban presentes dos proyectos más, que uno es de Juliana Di Tullio y el otro creo que es de Conti, que son sobre despenalización nada más. Pero no se argumentó a favor de esos proyectos, sino que todo el tiempo se habló del proyecto de la campaña de interrupción voluntaria del embarazo, de despenalización y legalización. Pero era una audiencia, no fue una reunión de comisión. Yo creo que en una reunión de comisión ahí sí van a jugar esos dos proyectos. Que sabemos que hay un avance de cierta parte del kirchnerismo hacia la despenalización, que sería como una solución intermedia, ¿no? Entre esta situación de ahora y la de máxima, que es la legalización. Veremos sí. también ahí cómo se juega con los apoyos, ¿verdad? Y también qué libertad tienen los diputados y diputadas a la hora de votar, porque eso también es un factor importante. El Ejecutivo no, ya dijo que no está a favor del aborto, que no motiva ni impulsa ningún debate ni avance dentro del Congreso. Así que esperemos que tengan la libertad de votar, que los diputados y diputadas que son firmantes del proyecto de la campaña, que han validado el proyecto con su firma, se den el debate sincero, puedan votar a favor del proyecto que firman, y que finalmente no sea solo un saludo a la bandera, como decíamos que parecía el martes.
Agustina, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Vamos a seguir en contacto para ver, bueno, qué pasa antes del 20 de noviembre, pero para ver cómo sigue todo este debate. Digo, el hecho de que se haya tratado principalmente el proyecto de la campaña habla también de un logro, de que esto se logró instalar y que en realidad, en términos sociales, hay un avance en relación a esta lucha. Bueno, queda ese hueso tan duro de roer, que es el Congreso Nacional. Vamos a seguir de cerca acá desde el programa. Está abierto el espacio para cuando, como campaña, quieran comunicar cualquier novedad.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos, Agustina.
Un abrazo.
Estábamos hablando con Agustina Vidales Agüero, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Me quedó picando estos proyectos, ¿no?, de despenalización, que de alguna manera toda la experiencia, casi se lo pregunto sobre el final, pero ya habíamos comprometido a hacerle una entrevista cortita a Agustina. Tenemos el aborto no punible con la despenalización y no se cumple, o sea, realmente no es una diferencia menor o un avance en el que se pueda ir pensando en pasos progresivos, al menos es mi opinión en este punto, no es como
algo bueno, intermedio,
porque la verdad que digamos,
sí, lo que pasa es que por ahí hay quienes opinan que entre nada y un poco,
bueno, nada y un poco, que se cumpla
con ese poco, lo que pasa es que ese poco que sí hay
planteado
no se cumple,
justamente. O sea, yo estuve el ayer viernes en unas jornadas que hicieron el Hospital Paro y Cien, y hasta los médicos, digo, parte del debate y de la lucha esta de romper con el poder médico y cambiar y meter este tema en las instituciones de salud, hasta los médicos reclamaban que el Congreso tome una posición, porque al final nos dejan toda la responsabilidad a nosotros. Entonces, digo,
bueno, igual la decisión sobre el aborto no punible está y ellos son los que objetan la decisión del Congreso.
Por eso mismo, digo, me parece que acá tiene que haber un posicionamiento, y el posicionamiento sobre la legalización no es una cuestión menor. O sea, la interrupción, empezar a hablar, pasar de hablar de la no punibilidad o la despenal, bueno, no sos penalmente imputable por hacer todo esto, a que tenés un derecho. Aquí hay interrupciones que son legales del embarazo y voluntarias, como dice el, como plantea el proyecto, no es una cuestión meramente semántica. Bueno, así que seguiremos tratando este tema. Recordamos que está el mesazo en la Plaza La Roche en Morón.
Sí, y ahí viste algunas actrices, en realidad en femenino, que también se van sumando a decir que abortaron o a decir que están a favor de la interrupción, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como lo hizo, ¿cómo es el nombre? Mariana Glesser, que es la esposa de Germán Palacios, que es actriz, y ella, bueno, en uno de sus estados de Facebook, justamente después de esto, del 4 de noviembre, publicó una carta, que después por ahí la podemos compartir si a algunos no les ha llegado, donde, bueno, ella cuenta, ¿no?, que ella también abortó y que la decisión de tener un hijo, aunque sea sorpresa, uno lo tiene que poder planificar y manejar, y en este caso, bueno, ella no quería, no, y también fue con el mismo esposo, ¿no? Esta cosa, este mito de que no, vos abortás cuando sos piba, y después, no, como con la misma pareja, que podría eso, que después tuvo dos hijos, bueno, decidieron que no era el momento, que eran muy chicos, y bueno, ella ahí lo que dice es que le causa horror pensar que eso, que ella pudo hacerlo, obviamente, como decíamos hace un rato, que las mujeres que pueden acceder a abortos seguros no mueren, pero el resto no, y que eso es lo que la motivó a escribir esta carta, ¿no? Pensar que hay mujeres que sí, que mueren, y muchísimas todos los años por hacerse abortos clandestinos.
Bueno, seguiremos con este tema, y vamos a escuchar un tema, hablando de tema musical.
Vamos a escuchar
ahora
un tema musical que preparó nuestro queridísimo Sebastián Carrera, el musicalizador estrella de Estalla Silencio. En este caso vamos a escuchar a Luciana Jury, y vamos a aprovechar para pasar un chivo, porque esta noche junto con Gabo Ferro se van a estar presentando en el Nuevo Ateneo, presentando su último disco a dúo. Y en este caso la vamos a escuchar con una canción, para algunos el mejor riff en la historia del rock nacional.
Epa.
Post Crucifixión, de Pescado Rabioso, de su disco Desatormentándonos.
Lo que es tener una musicalizadora al aire, ¿no?
Una columna.
Muy bien, vamos al tema entonces.
Abrázame, más No tengo presagio de lo que vendrá. Abrázame, madre del dolor. Nunca estuve tan sola en este mundo.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación?
Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¿Estás escuchando
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
En Estalla Silencio. Repetimos las vías de comunicación por si querés participar del sorteo del CD Se Trata de Nosotras. 1533-680099, 466-6559 el teléfono fijo, o a través del Facebook Estalla Silencio. Mensajito nos llegó de Sebastián Carrera, nuestro musicalizador.
Sí.
Decía, ¿se hacen abortos en el paro y 100? Bueno, le aclaramos, o sea, no, se están haciendo abortos no punibles por causal violación en general. Alguna experiencia hubo este año, hubo una situación de un aborto no punible por causal salud, con un compromiso muy grave físico de la paciente. Esto no fácilmente, hay todo un trabajo ahí, sobre todo del servicio social del hospital, que viene trabajando esta cuestión de los abortos no punibles, un poco a cuento de lo que decíamos en relación a la necesidad de una ley que establezca claramente el tema de el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres.
Bueno, y una noticia cortita mientras que esperamos la comunicación telefónica. El 26 de octubre pasado se terminó realizando la interrupción del embarazo de esta niña de 11 años que había sido abusada por la pareja de su abuela. Todos los médicos del Hospital Centeno, de donde vive ella en General Pico, se habían negado por esta objeción de conciencia que pueden hacer los doctores, así que se la terminaron realizando en el Lucio Molas de Santa Rosa, y ahora hay algunos diputados que están pidiendo que se sancione a estos médicos que se han negado justamente a garantizar este derecho. Bueno, una nena de 11 años que había sido abusada, que el producto había sido estar embarazada, el producto de esa violación, y que, bueno, se han negado, ¿no? Como ha pasado en tantos otros casos que conocemos y que tratamos acá en el programa. Pero bueno, finalmente se lo realizaron.
Bueno, con toda la organización y la pelea que hay que dar, por eso decíamos, despenalizar solamente, o sea, tiene sus problemas. Hay un montón de abortos que hoy no son punibles y sin embargo tienen estas resistencias. Bueno, la idea es poder ahora hablar un poco del caso de Reina Maraz. Para eso estamos en comunicación telefónica con Eugenia Lara, integrante de la Campaña Nacional contra las Violencias. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Nos escuchás?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, te agradecemos mucho la comunicación. ¿Podés, o sea, arrancar haciendo un poco un resumen del caso de Reina?
Sí, bueno, Reina Maraz es una mujer migrante boliviana, indígena, oriunda del pueblo de Avichuca, en el Sucre, y que llegó acá a la Argentina en el 2009 junto con su marido, Limber Santos. La historia con Limber parte desde antes, digamos, cuando ella puede contar que la llegada, o en realidad la salida de su pueblo, tiene que ver con un poco una imposición de Limber ante la amenaza de que si ella no se iba con él, le quitaba a sus dos hijos pequeños. Ya ahí tenemos como una historia de violencia y de desarraigo, ¿no? Considerando que el pueblo del que ella es originaria es un pueblo que se maneja como comunidad, es decir, con los códigos de un pueblo en donde hay una organización propia y que la lengua quechua es la lengua que hablan todos en el lugar. Por eso ella, durante todo el proceso y el tiempo en el que sale de su pueblo, depende del Inver para comunicarse con otra lengua que no sea el quechua. Cuando llega acá a primero está un tiempo en distintos pueblos de allá de Bolivia, junto con la familia del Inver, porque el Inver tiene un tiempo que viene acá a la Argentina, y en ese tiempo ella sufre diferentes violencias de parte de la familia del Inver, que la acusa de haber tenido relaciones con un primo de la familia. Cuando el Inver se entera de esto, la forma en la que encuentra para confirmar que esto es así o no es llevarla a un médico de Potosí, que para verificar sí o no tiene le hacen distintos tipos de vejaciones, como tactos y extracción de sangre, etcétera, para terminar en confirmar de que esto no había sido así, ¿no? ¿Estoy en línea todavía?
Sí, estamos escuchando atentamente, porque por ahí hay parte de la cadena esta de violencias que
no conocíamos,
que no fueron difundidas.
Claro, bueno, una vez que llegan acá a la Argentina, estaba primero un tiempo con otra parte de la familia de Limber, donde le quitan los documentos, porque ella ya es como que en algún momento siente que no quiere estar más y manifiesta que quiere volverse a Bolivia, le quitan los documentos, por lo cual ella no tiene libertad para moverse del lugar en donde está. Y lo que empieza a ser el final de una parte de esta historia es cuando van a Florencio Varela a trabajar a un horno de ladrillos, en donde las condiciones de trabajo son muy precarias. Pero ella trabaja juntamente con él, van con los dos niños, y la relación del Inver con la persona por la cual llega a ese lugar es de una amistad, masculina, con este hombre, Tito Vilca, que es como su vecino y quien lo aloja en este lugar, con quien Limber se va a tener, noches de juerga y salidas en las que a veces se demora bastante en regresar a su casa. A partir de una de estas salidas, Limber entra en deudas con Tito Vilca, deudas de juego, diversas deudas, y para saldar esas deudas dispone del cuerpo de Reina para saldarlas. A partir de de una de las noches en las que Vilca y Limber salen, Limber, el marido de Reina, no regresa, y Reina va a hacer la denuncia con su suegro, quien es en ese momento la persona que empieza a hacer las traducciones, ¿no? El tema de la cuestión de la lengua, del no manejo de la lengua de castellano de lengua, es importante, porque va a ser después una de las primeras violencias institucionales que va a sufrir en relación a no tener derecho a la defensa en su propia lengua. Hace esta denuncia en la comisaría, y al otro día aparece el cuerpo de Vilca en un baldío. Ahí es cuando la gente de la comisaría va a donde está ella, lee y le dice en castellano qué es lo que pasó, y comienza esta cuestión de la no comprensión de los códigos. Ella asiente con la cabeza la conversación, pero en lo que es un gesto cultural donde asentir es aceptar una interlocución con otra persona, y esto se toma como que ella está asintiendo que se la acusa de haber sido la autora del crimen de del Imber junto con Tito Vilca, el vecino. Tito Vilca muere en la cárcel antes de llegar al juicio y Reina está, a partir de esta detención, aproximadamente 7 meses en una comisaría hasta que la llevan al penal de Los Hornos. En esos 7 meses avanza un embarazo que no se sabe si es resultado de las violaciones de Vilca o de su relación con Limber, y tiene a su niña en la cárcel. Estando ahí en la cárcel es donde, después de otro periodo largo de encarcelamiento, llega la Comisión por la Memoria y la Comisión del Litigio y Pueblos Originarios, que la encuentran a ella en esta situación, donde se dan cuenta que no saben por qué está ahí en ese lugar, ni de qué se la acusa. La comisión toma en sus manos este caso y presenta diferentes informes en relación a esto, y lo que logra es que ella pueda tener una cárcel domiciliaria y que se inicie un proceso en el cual ella pueda tener una intérprete y que su voz comience a ser escuchada. En este contexto, después de bastante tiempo, como 3 años que llevó todo este periodo, se llega al juicio oral, que se inició en el último mes, donde hay dos sesiones de alegatos y donde ella puede declarar a través de la intérprete. Y la sentencia final, que es una sentencia a cadena perpetua, en donde se nota claramente que nada de lo que se pudo lograr en este nuevo periodo de respeto por los derechos interculturales fue tenido en cuenta, porque las pruebas para haberla condenado son insuficientes. Se hizo hincapié en una cámara Gesell que tiene que ver con la declaración de uno de los hijos de Reina, que en ese momento tenía 5 años, que fue objetada seriamente por los peritos psicólogas, diciendo que no, ni siquiera se habían respetado los derechos del niño, porque había sido interpelada por una fiscal, no por una profesional de la salud, y no había tenido las características y las condiciones necesarias para el cuidado de un niño, ¿no?
Estamos en comunicación telefónica con Eugenia Lara. Ella es integrante de la Campaña Nacional contra la Violencia hacia la Mujer. Eugenia, según tenemos entendido, en la sentencia, lo que no se conoció y se hará el 11 de noviembre próximo, si no me equivoco, son los fundamentos de las juezas que dictaron sentencia, ellas Silvia Chemendi, Marcela Alejandra Vicio y María Florencia Gutiérrez. Desde la defensa manifiestan que van a apelar la decisión, que van a apelar la sentencia. Esto será luego, te lo pregunto en términos de cómo son los pasos en cuanto a la legalidad de esta situación. ¿Esto se conocerá, se apelará luego de conocerse el fundamento de la sentencia?
Claro, sí, el 11, el martes 11, día que tenemos una convocatoria para una movilización a los tribunales orales en lo criminal número 1 de Quilmes, se van a entregar los fundamentos de esta sentencia y de ahí en más corre un tiempo hasta principios de diciembre, en donde la defensa va a presentar los fundamentos de su nueva presentación en contra de este fallo.
Y Eugenia, la lectura de ustedes desde la Campaña Nacional contra las Violencias de este caso, donde hay una clara violencia de género, pero que se entrecruza con otras, ¿cuál es? Sobre todo, no sé si es un dato anecdótico o no, pero que las 3 juezas que integraron el Tribunal Oral Criminal número 1 de Quilmes son mujeres. ¿Cómo ven que se articulan las violencias en el caso de Reina Maraz?
Y para nosotras, la primera lectura es la lectura de un fallo que responde a a una sociedad hegemónica occidental, ¿no? Que no tiene en cuenta justamente las características particulares de Reina y que no respeta los derechos constitucionales de una sociedad intercultural, en las cuales el derecho a la defensa en la propia lengua es fundamental y que en realidad una de las luchas fue esa porque solo hay traducciones para el inglés, el francés y el portugués en los casos de defensa. Entonces incorporar esto ya y que no se haya respetado desde el principio es una de las primeras violencias. Que una vez que se haya logrado esto, las tres juezas no hayan podido leer en clave de violencia de género estas cuestiones, a nosotras realmente nos pone en una alerta en relación a que la justicia sigue teniendo una mirada patriarcal y machista. Y en cuanto a lo que nosotras vemos o pudimos leer, al menos en relación a la ley contra la violencia hacia las mujeres, detectamos al menos 5 tipos de violencias que tienen que ver con la violencia física, sexual, económica, institucional y simbólica en todo lo que tiene que ver con todo el proceso de Reina, ¿no? Por eso es que estamos fuertemente apuntando hacia esto, hacia visibilizar y hacia repudiar este tipo de fallos y a que comiencen a considerarse todos los componentes que no se tuvieron en cuenta y en relación a esta sentencia, digamos, una mirada más profunda en relación a la justicia, ¿no?
Sí. Y Eugenia, tengo una última preguntita. ¿Se sabe en qué condiciones, o saben ustedes en qué condiciones muere también la otra persona imputada en el caso?
Aparentemente, muere por tuberculosis.
Uh-huh. Bueno, digo, también no porque a veces tratamos el tema también de las mujeres privadas de libertad y en uh-huh. las condiciones que se encuentran los penales en la Argentina, como para también saber en qué situación esta persona murió. Bueno, Eugenia, te damos las gracias por esta comunicación. El martes vamos a estar compartiendo también la convocatoria que hacen ustedes para esta movilización al uh-huh. Tribunal de Quilmes número 1. Y uh-huh. bueno, estaremos en contacto seguramente a ver cómo sigue avanzando. La idea es que llegue a la Corte Suprema de Justicia, en la apelación se busca eso, ¿no?
Sí, sí, en principio es a los tribunales de casación.
Ajá, claro.
Y bueno, sí, seguir todas las instancias que sean necesarias para acompañar este caso y comenzar a ver a partir de esto todas las violencias que tienen que ver con, digamos, que comienzan en el vínculo, digamos, más privado que termina siendo público y que termina siendo un problema de todas, ¿no? Una cuestión de todas.
Tal cual, Eugenia. Es una pregunta medio por ahí obvia, pero la situación hoy Reina está un poco más contenida, digo, porque no tenía mucha red familiar acá, o sea, ¿ustedes están pudiendo tener algún contacto con ella?
Sí, el contacto todavía por una cuestión de un pedido de la defensa es que ella tenga todavía como una distancia con los medios, eso desde ya, pero sí, sobre todo la Comisión por la Memoria y quienes la integran están haciendo con Reina un trabajo de empoderamiento y de acompañamiento. Y nosotras, como Campaña Nacional contra las Violencias y todas las organizaciones y espacios que la integramos, empezando a tratar de apoyarla en lo que es lo básico, ¿no? Desde alimentos y toda la contención que necesita y de la que carece, porque la verdad que su condición de prisión domiciliaria también tiene características bastante precarias.
Muchas gracias.
No en cuanto a seguridad, pero sí en cuanto a recursos.
No, desde ya. Bueno, te agradecemos mucho, Eugenia, por esta comunicación. Vamos a seguir en contacto para, digamos, seguir dándole difusión a este caso y seguir la apelación, que es el próximo paso que ustedes se están planteando.
Ok, bueno, muchas gracias y sí, bueno, estar luchando juntas en este y en todos los casos en los que se vulneran nuestros derechos, ¿no?
Así es, muchísimas gracias, Eugenia. Bueno,
gracias a ustedes.
Y así pasaba entonces Eugenia Lara, integrante de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres, comentándonos un poquitito acerca de esta sentencia a Reina Maraz, esta mujer quechua que, bueno, fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de su marido.
Tremendo, donde sin se palabras. Condensan como demasiadas sí. violencias de clase, de género, xenofobia.
Sí, yo me quedo pensando un poco lo que nos decía Eugenia al respecto de las tres juezas, que son quienes siguieron todo el proceso y quienes justamente decidieron la sentencia. Las voy a volver a nombrar: Silvia Echemendi, Marcela Alejandra Vicio y María Florencia Gutiérrez. Esto de no poder. Yo creo que claramente esto tiene que ver con un no querer más que un no poder. No me quiero poner a discutir cuestiones semánticas, pero me parece que es un poco más fuerte que esto del no poder visibilizar que definitivamente esto es una cuestión en donde existe la violencia de género y en donde la ley justamente prohíbe las distintas violencias que mencionaba Eugenia, de las cuales Reina Maraz ha sido llevada.
Sí, yo creo que igual... O sea, lo que apunta, digamos, a visibilizar que esta justicia es machista, es patriarcal, es de clase. O sea, por ahí claramente, y en esto es importante también ver que no pasa por ser varones o mujeres. O sea, cómo esta mirada patriarcal en la justicia está encarnada en todos y todas, ¿no es? Y bueno, seguir esa denuncia y también desarmar esto en lo cotidiano, ¿no? O sea, esta justicia tampoco responde a una burbuja. Es como que un montón de estas cuestiones lamentablemente están demasiado arraigadas en nuestra sociedad.
Bueno. Así es. Recordamos entonces que el próximo martes desde las 10 horas frente al Tribunal Oral en lo Criminal número 9 Quilmes, esto es en la calle Hipólito Yrigoyen 475, aquí obviamente en Provincia de Buenos Aires, la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres va a participar de las actividades que se van a realizar en el marco de dar a conocer por parte de las fuerzas de los fundamentos de la sentencia.
Qué bueno, deben ser tremendos. Un poco me recordaba el caso de Marina y Ailén Jara, donde los fundamentos a veces, hasta digo, en este caso es difícil de superar una condena a prisión perpetua, pero digamos, son también, hay que prestarles atención porque dejan al desnudo como esta matriz de la justicia. Vamos a escuchar un tema musical.
Así es, vamos a escuchar a Ligia Pirio haciendo El Surco.
Dentro de un surco abierto vi germinar una estrella de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se
se llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Se fue el lucero a su claridad y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar.
Seguimos en Estalla Silencio, ya cerquita de la tanda, pero no queríamos olvidarnos de recordar que está siendo hoy y mañana en Uruguay el primer encuentro de feminismos del Uruguay. Estuvimos en comunicación telefónica hace 15 días, adelantando con una compañera desde Uruguay. Saludamos desde acá, esperemos que sean jornadas productivas y intentaremos el sábado que viene comunicarnos para ver cómo salió este encuentro.
Bien, y hablando un poco de violencia de género, salió una nota en Página 12 y también tenemos, bueno,
testimonios
de estudiantes que lo han charlado con Ceci, que está acá, que en los viajes egresados, algunas empresas de turismo que llevan a los chicos agitan o les enseñan o les transmiten una canción que, bueno, tiene que ver justamente con las violencias. ¿Les parece que las lea?
Lela, no nos haga bien la música, ritmo, pero...
Pero dice, para venir a Bariloche hay que enfiestarse bien y comprar tulipán para coger. Y si las chicas dicen no, no me importa, existe la masturbación. Y si los chicos dicen no, no me importa, existe el consolador. Y si las chicas dicen no, no me importa, existe la violación. Y si los chicos dicen no, no me importa, existe el coordinador. Y si todos dicen no, no me importa porque estoy en Bariló.
Tremendo, no, porque digo, hasta la masturbación y el consolador, perfecto, pero hablábamos
hasta
de esto,
de cómo
se legitima desde lo más cotidiano y desde esta cuestión de algo que se supone gracioso, una canción ocurrente, la violencia sexual, el abuso, o sea, el coordinador, ahí como... también una figura para las chicas, digamos.
Sí, así es. Esta nota salió publicada en Página 12 el pasado domingo 2 de noviembre, una nota escrita por Mariana Carvajal, justamente a raíz de esto, ya que, bueno, la nota la compartió en una de las redes sociales una estudiante a cargo mía de sexto año, que hace muy poquitito estuvieron en Bariloche. Después me acerqué a charlar esto con ella y, bueno, lo charlábamos también con otras de sus compañeras y de sus compañeros que al leer la nota habían empezado como a dimensionar un poco lo que tenía que ver con esto tan inocente de un canto en Bariloche y esta cosa de que uno está ahí en el medio de el jolgorio y estas cosas que se empiezan a reproducir y que se naturalizan y que se legitiman. Y una de ellas me decía, Ceci, te juro que lo cantábamos en Bariloche, y se agarraba las manos, se agarraba la cara con las manos, y me decía, es un horror, o sea, como que estando en ese momento,
en el contexto,
y el viaje, y todo lo que implica el contexto del viaje egresados, etcétera, etcétera, bueno, no caía en la cuenta de que esto en realidad no era una simple canción, ni un momento de dispersión, ni de pasarla bien con sus compañeros y sus compañeras, sino que en realidad esto tenía que ver con otra cosa y por sobre todo con manifestar, como así ella lo compartió en la red social, mi cuerpo es mío, yo con él hago lo que quiero.
Bueno, pero qué necesidad de problematizar estas cosas desde lo cotidiano para romper con esta naturalización.
Sí, de todas maneras, les cuento que después, conversándolo con gente adulta, colegas con quien trabajo en lo cotidiano, está mucho esta cuestión, o sea, está absolutamente instalado esto, qué bueno, pero es Bariló, pero bueno, canchito, esto es una pavada, vos sos re exagerada, estas cosas son así, y bueno, otra serie de reproducciones que por ahí no son como tan sutiles para que les cuente.
Sí, pero bueno, no, ya nos vamos a la tanda, pero minimizar esto es justamente lo que nos va pasando, ¿no? Como sociedad, como mujeres, como varones, que vamos naturalizando y bueno, eso, legitimando en este caso como una alternativa de si alguien te dice, no, bueno, está la violación, ¿no? Como, bueno, terrible.
Vamos a la tanda y seguimos con otro ejemplo de la violencia de género. Volvemos con un audio, ya van a ver.
La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio.
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale, hola, ¿quién está del otro lado?
No estoy, no puedo, no, de ninguna manera, no.
Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábado de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Libertad para Luz Gómez y Diego Romero.
Vivir una situación que jamás provocaste, yo creo que es lo peor que te puede pasar.
Fueron acusados por la mafia judicial y policial de un delito que no cometieron.
Esto sirve como una pequeña grieta para desenmascarar todo un sistema corrupto que lo que hace es encarcelar a la gente humilde.
Por eso, acompáñalos en el juicio 10, 11, 12 de noviembre a las 9 horas en los tribunales de Morón. Convoca Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Aguafuertes, octava temporada.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno o no es, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío, de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
Sobe,
el gusto es mío, pues
es un placer.
Nadie nos quita este don.
Último bloque de Estalla Silencio, ya se acerca el sorteo, así que tenés un último ratito para conectarte a través del Facebook.
Sí, les cuento algo, de conectarse al Facebook, que aún nadie lo ha hecho, así que en el día de hoy no hemos sumado a nadie al sorteo. Y de hecho hay algunos que igual se podrían haber repetido, pero se los va a poner una sola vez, pero bueno, no hubo ningún ningún comentario de nadie, así que...
Bueno, ¿estaremos saliendo al aire?
Estaremos saliendo.
Bueno, se nos está por terminar el programa. Veníamos anunciando un audio sobre esta noticia que circuló en las últimas semanas de una estación de servicio donde las playeras visten trajes de colegialas. Vamos a escuchar un poco... el audio que preparó Sergio Campos, escuchando al dueño de la estación de servicio, alguna de estas trabajadoras y el debate que esto suscitó.
Esto es para ti, mamita.
Vestidas de colegialas para cargar gas. Así, las playeras de esta estación de servicio de Ciudadela atienden a los clientes con uniformes sexys.
Uno acepta las condiciones de trabajo también. Son personas que vienen casi todos los días.
Y el tema principal respecto de esto es la cosificación de la mujer. Puesta de esa forma, vestida de esa manera, no porque ella lo desee así, sino porque está trabajando y necesita ponerse eso como uniforme. Eso se lo pide la empresa.
La pollera famosa, esta que están hablando, la pollera colegiala, yo le di el ok, no me pareció una idea mala, y la mantienen porque la verdad que les encantó y les sigue gustando el uniforme y el resultado que tuvo.
¿Qué tal la atención?
Muy bien, muy
bien. ¿Le llama la atención la vestimenta de las chicas?
La verdad que sí.
Bien, linda.
No, muy linda.
Dijimos que te hacía hasta el nudo de la corona.
Me lo hizo ella. Bien ahí.
O sea que es servicio completo.
No, faltaría algo, pero dejémoslo ahí, ¿sí?
Lo que nos decían los vecinos es que hay otras veces que las hacen poner a las chicas unas calzas de color blanco sin ropa interior.
Esto es justamente atraer más clientes.
Tener más ventas, subir ventas. Desde que usamos ahora la primavera empezamos a levantar ventas.
Siempre es una estrategia común en el marketing tener tanto una buena atención con la actitud que se tiene con el cliente como la imagen que incluye el uniforme.
Lo del uniforme así de colegiala surgió a partir de un día de la primavera. Ustedes sintieron una diferencia en las propinas. Entonces eso dijeron, no me lo saco más.
No sé si es así. Uno creo que también tiene su carisma y no precisamente una mujer tiene que mostrar su cuerpo más de lo debido para hacer unos par de pesos más. Por ahí, si me harían elegir la vestimenta, elegiría otra cosa.
La verdad que no sé por qué las visten así, pero creo que es una discriminación. Las tendrían que vestir como a los hombres. Si el hombre está vestido de otra manera, ellas también.
¿Por qué no prueban con desnudarlas directamente? Tal vez eso atraiga más conductores, no sé.
No voy a entrar en esa discordia, no corresponde la
pregunta. Estas chicas, no, lo que no corresponde es que no estén trabajando con uniforme de trabajo que proteja su cuerpo de derrames de combustible o de la suciedad de los automóviles. ¿En bikini podrían llegar a atender en el verano?
Veo que esta entrevista se está tornando por otro camino.
¿Y pero por qué?
No voy a seguir charlando.
¿Una chica que usted hace vestir de colegiala?
No quiero que hagas caldo gordo conmigo, yo soy una persona respetable. Y te pido que me hables con respeto. O sea, la única.
O sea, que mucha gente tuvo la sensación de que usted no estaba respetando el derecho a las chicas a hacer simplemente un trabajo de despachar nafta, no de estar provocando a los hombres al mismo tiempo.
En búsqueda de trabajo se les ponen determinadas condiciones que determinan un sometimiento a determinado ropaje, es una violencia de género impuesta.
Bueno, tremendo. Ahí escuchar los argumentos y cómo se sintió ofendido, apurado por el periodista, el dueño de la estación de servicio. Y también, a ver, me parece que claramente en los testimonios de las trabajadoras de la estación de servicio, por un lado aparece esto de, bueno, uno acepta las condiciones de trabajo, no estamos en desacuerdo, ¿no? Que realmente es difícil ponerle el micrófono a una piba que está laburando en esto, que la verdad se le juega, el laburo y pueden ser las propinas o las cuestiones. Pero por ahí se desliza tímidamente si pudiera elegir, por ahí no sería lo que elegiría. Uh-huh. Pero una situación que claramente desde quien la propone, que en este caso está en una desigualdad de poder, que es el dueño de la estación de servicio, las objetualiza, las utiliza como una herramienta de marketing, que en general se hace, ¿no? Con las playeras, con
por
las
calzas.
Por más
que no sea colegiala.
Pero que en este caso es como un extremo.
Sí, igual otra cosa que también se escucha en el audio a una de las chicas, que dice algo así como, bueno, igual ganaríamos propina porque una tiene como sus encantos, no es necesario que esté vestida así para eso, poder atender bien a alguien y que le dé propina en ese caso, ¿no? Pero bueno, sí, y por otro lado esto de la cosificación y también como esta cosa de hacerse el bocho con alguien que tiene un uniforme de colegiala, que bueno...
El estereotipo
en realidad que es de menor de edad, porque las personas, las chicas que van a la secundaria son menores de edad, entonces bueno, cómo se va instalando eso, ¿no? Que te hace el bocho a alguien...
Sí, sí, todos estos mensajes sutiles de los que hablábamos antes, que lo que legitiman son es la violencia sexual y son los abusos. Y realmente repudiables, desagradables totalmente los comentarios de los clientes, de la mayoría, creo que ahí había un vecino, un cliente que zafaba, pero sí. El del servicio completo, o sea, todas las suspicacias y toda la cosa que se genera, me imagino lo que debe ser el trato cotidiano con esos clientes. Así vestidas para las trabajadoras de la estación de servicio. Bueno, repugnante, pero como vemos la música también tiene un reflejo, la canción esta que nos encontró Sergio Campos de La Colegiala, más o menos repite esto mismo que decías vos, Guada, respecto a al estereotipo y la cosa libidinosa con la niña. Bueno, se nos está como a punto de ir el programa. Queríamos comentar el sábado que viene está convocada la como se dice, 23ª Marcha del Orgullo LGTBIQ. Salió este jueves un comunicado de la comisión organizadora de la marcha donde plantean que peligra la realización de las marchas del orgullo LGTBIQ y dicen, ante la proximidad de la marcha del orgullo y ante las incertezas jurídicas sobre el derecho a la libertad de expresión creadas recientemente por un fallo de la justicia, la comisión organizadora de la marcha, conformada por más de 30 organizaciones de la diversidad sexual, denunciamos que de manera abiertamente inconstitucional el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene delegando por resolución el deber de seguridad sobre la ciudadanía en general, en las organizaciones sociales y políticas al momento de otorgar permisos para actos de interés general o actos políticos en el espacio público, igualándolos a eventos con fines particulares o de lucro en espacios concesionados o privados. ¿Por qué dicen esto desde la comisión organizadora de la marcha? Porque salió una resolución, un fallo de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, donde se sentencia a la comunidad homosexual argentina, a cubrir daños por 470.000 pesos a un transeúnte por un delito ocurrido en el marco de un acto que organizaba la CHA. Con lo cual lo que está diciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que cuando autoriza, porque vieron que ahora antes uno podía organizar actividades, ahora necesitas el permiso del gobierno de la ciudad, cuando se autoriza a realizar una actividad, toda la cuestión relativa a la seguridad queda a cargo, o sea, se delega el poder de policía, como se suele decir, en la organización convocante, lo cual está siendo denunciado por la comisión organizadora de esta marcha, donde un delito común ocurrido en la vía pública no es una responsabilidad claramente de las organizaciones.
Porque además, digo, lo que se les, claro, el delito que se les imputa o por lo que les están diciendo, no es, por ejemplo, o sea, haber escrito o haber ensuciado edificios públicos, como que tienen más por ahí que ver con la marcha en particular. Es algo que le sucedió...
Un delito común.
Claro, entonces sí. Digo que justo estaba la marcha, pero que no tiene que ver ni con organizadores, ni con la gente que participaba, ni... Así que bueno.
Así que bueno, vamos a mantenernos atentas a qué ocurre, pero el sábado que viene, desde las 15 horas, se estaría realizando la marcha número 23 del orgullo LGTBIQ. Bueno, queríamos que no se termine el programa sin comentar, darle un poco de continuidad a una noticia que era la de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa desde el 26 de septiembre. Para eso tenemos a Cecilia D'Amico, así que ¿para qué voy a seguir hablando? Que ayer
la verdad que no sé qué decir ahora, me estás metiendo mucha presión, Paula Cruz. No, bueno, en realidad ustedes ya lo habían estado trabajando, la noticia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que esto ocurrió el pasado 26 de septiembre. Hasta el momento no se tiene conocimiento certero de qué ha pasado con estos 43 estudiantes. Sí hubo algunas novedades en el día de ayer que tienen que ver, por un lado, con declaraciones de la Procuraduría General de la República, en donde quien está... quien está como procurador general, el señor Jesús Murillo Karma, mostró videos luego de declaraciones de gente que estaba detenida, de miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, en donde admiten el asesinato y la incineración de los restos de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Y lo que él también sostiene es que es imposible, con lo que ha quedado de los restos de esos cuerpos incinerados, saber a ciencia cierta, con los recursos, tanto humanos como técnicos, que se encuentran en México, es imposible saber si estos restos pertenecen a esos 43 estudiantes, por lo cual propuso que las familias fueran trasladadas a Austria.
¿Sí?
Los restos fueran trasladados a Austria para poder efectuar un análisis que fuera más certero. En horas de la tarde de ayer, a partir de las 6, un poquito antes de la tarde, hubo una conferencia de prensa en donde familiares de estos 43 estudiantes manifestaron su repudio a estas sugerencias, digamos, entre comillas, del Procurador General de la República, y tampoco admiten y convalidan esta afirmación de que los restos encontrados pertenecen a sus hijos e hijas, ¿sí? Lo que ellos sostienen, que lo vienen planteando desde hace unas semanas, es que solamente considerarán como válidos y tendrán en cuenta los estudios que realice el equipo argentino forense de antropología forense.
Uh-huh. Sí, un poco, bueno, lo que habíamos compartido acá, bueno, el contexto en el cual se produjo la desaparición de estos estudiantes que se estaban organizando para participar de la movilización también por la masacre de Tlatelolco, otra matanza estudiantil en México, y lo que denunciaban, porque digo, parte de la información que circula es esto, que hay, bueno, bastantes detenidos pertenecientes a una organización, no me acuerdo...
Sí, la organización que...
Guerreros Unidos, una organización criminal, y donde el Estado se desentiende mucho de estas, bueno, es un crimen del narco y demás, y donde las compañeras que participaron en el Encuentro Nacional de Mujeres enfatizaban todo el tiempo esta condición de narcoestado, de la implicación del Estado mexicano en toda, no solo en esta matanza, sino en la violencia política que se viene ejerciendo, y de, digamos, en estos tiempos estuvieron apareciendo también fosas comunes, restos sin identificar, con lo cual también esta desconfianza de los padres de los estudiantes desaparecidos y de sus compañeros estudiantes es lógica, porque hay una impresionante cantidad de muertes y de cuerpos no identificados en México.
Así es. Además, también otra de las cuestiones que en realidad revalidaron, si se quiere, los familiares de los estudiantes desaparecidos, tienen que ver con exigir la renuncia de Enrique Peña Nieto, quien en estos días, si no me equivoco, en la mañana de hoy, ya comenzaba por su viaje internacional, y esto fue tomado, imaginen, de una manera bastante desagradable, porque tiene que ver justamente con no asumir la responsabilidad que le toca como jefe de Estado en cuanto a lo que ha ocurrido con estos 43 estudiantes.
Sí, algo que hoy leía en uno de las noticias era que recién ahora habían puesto a disposición, o no sé, los drones, que son estos aviones que pueden como pasar a baja altura y detectar como con colores el calor o las personas, y que si esto se hubiera al segundo o tercer día de la desaparición, no es una persona, eran 45 personas juntas, probablemente si esto hubiera estado a disposición, quizá sería otro, ¿no? Lo que hubiera sucedido, el resultado. Entonces, ahí también tiene, bueno, mucho que ver el presidente, ¿no? No poner a disposición esto, que son herramientas que tiene el gobierno.
Bueno, se vienen sucediendo varias actividades acá también en Buenos Aires. Por ahí se pueden conectar con el Facebook de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina.
Así es.
Para poder darle seguimiento. Bueno, la pelea es por justicia, por esclarecimiento, y sigue vigente la consigna que de reclamar la aparición con vida hasta que, se compruebe si estos restos pertenecen o no a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Bueno, más información para cerrar un poco el programa de hoy. Veníamos difundiendo el ciclo Mujeres y Derechos, que se estuvo realizado por la Diplomatura de Género, Políticas y Participación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las chicas de Blanco y Mujeres de Artes Tomar. Ya se está acercando el cierre, de hecho este jueves próximo arrancan los últimos talleres de voces y tambores, coordinados por Silvia Palumbo y Paula Mafía Orgía. y perdón, no, por Silvia Palumbo y...
Esas son las artistas.
No, no, porque Silvia Palumbo, o... sí, el taller de tambores está coordinado desde el jueves por Silvia Palumbo, y no digo mal, hay otra tallerista que es la que coordina el de Liberación de la Voz, lo que se va a hacer el día viernes 14 de noviembre, a partir de las 19 horas, es la muestra de estos talleres que van a estar funcionando desde el jueves a las 3 de la tarde, que sí hay, digo, se puede consultar vía Facebook, hay un canal de inscripción, hay que mandar un mail para inscribirse a los talleres. El viernes va a ser el festival de cierre de todo este ciclo, a partir de las 19 horas, y va a arrancar con la muestra de estos dos talleres que empezaron el día anterior. Después se va a presentar Silvia Palumbo, como digamos, con su grupo de tambores, a las 20 horas. A las 21 horas va a estar Paula Mafia Orgía, y va a ser el cierre con Alica y la Nueva Alianza. Y Nueva Alianza, ahí en el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Los Polvorines. Va a haber también una feria de artesanas y artesanos, buffet, en el anfiteatro de la universidad, un cierre, digamos, a pura fiesta de todo lo que fue estos meses de trabajo, de visibilización, de movilización social sobre el tema de los derechos de las mujeres.
Bueno, y vamos a mandarle, ya que estamos, y bueno, nos quejábamos de que nadie nos escribía, etcétera, etcétera, pero Sandra Cobas Aguirre está del otro lado.
Siempre presente.
Y nos escribe por la red social con el problema de que la radio se escucha cada vez peor por donde está, así que andan con una radio pequeñita lejos de la computadora escuchándonos, y nos manda abrazos. Pero le mandamos un abrazo enorme a Sandra.
Así es.
Pese a que nos escuche mal, responda a nuestros lloriqueos.
Sí, 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 se acercó a la compu.
¿Qué tenemos?
Bueno, tengo acá la bolsita de pañuelitos Elite llena de... Hacemos propaganda. Llena de papelitos con todos los que van a estar en el sorteo, participar del sorteo. Y yo no sé, me animo a decir al aire a ver qué les parece a ustedes. El video, el documental, Yo aborto, tú abortas, todos callamos, nunca fue reclamado por la participante del sorteo anterior, así que quizá podamos volver a sortearlo, si les parece. Pasó un mes, un tiempo prudencial, dos meses, un tiempo prudencial que bueno.
¿Pero y qué propones? ¿Un primer y segundo premio o queda ahí como para otro?
¿Para otro sorteo? ¿Cómo es?
¿Todos juntos?
No sé, me parece que por ahí lo podemos esto discutir. Puertas adentro, como quien dice, micrófono cerrado.
Bueno, vamos,
no sé, sorteando.
Voten, queda
bueno,
3 minutos.
Vamos sorteando. Se trata de nosotras. Yo propongo que aunque sea en el próximo programa o fin del mes, volvamos a sortear la peli que la tenemos acá y que no fue reclamada. Bueno, ¿quién saca? Mire para el otro lado, Cecilia Amico.
Para el otro lado, tenemos un sol espléndido.
Muy bien, nuestro musicalizador.
Lo cual es positivo después de tantos días de lluvia. Ya que hablamos de la lluvia, bueno, y de que... Moreno ha tenido unos cuantos barrios inundados, de los cuales los grandes medios de comunicación no han dado cuenta. Se está realizando en este momento en Belgrano, Uruguay, la Feria del Fin del Mundo Autogestiva, y se están recibiendo en el día de hoy, comenzó a las 12 del mediodía, donaciones que tienen que ver con acercar alimentos no perecederos, ropa en buen estado, pañales, artículos de limpieza, etcétera, a quienes están integrando y llevando a cabo desde hace ya un largo tiempo la Feria del Fin del Mundo Autogestiva.
Bueno, y aprovechamos a recordar esto, cómo los barrios que fueron más afectados siguen organizándose, peleando. Hubo este jueves pasado una marcha de repudio también a lo que fue la represión en la Ruta 23 a la altura de Catonas, donde, digamos, los vecinos estaban manifestando justamente por las consecuencias de la inundación, la falta de respuesta del municipio y el desalojo que habían tenido también de la escuela 70, donde estaban 71, perdón, donde estaban autoevacuados.
Así es.
Así que...
Bueno, luego de esta información les comunicamos que la ganadora del Sí, Se Trata de Nosotros es Sol María Serviol.
Muy bien. Así que Sol, que es un oyente fiel y que
ahí están los aplausos.
Muy bien.
Que
muy
ha
bien.
Participado más de una vez, ha entrado acá al estudio, ha estado del otro lado también.
Ella sí lo va a reclamar, vas a ver.
Sí, sí.
A veces los sábados trabaja
que en unos
y no nos
minutos
escucha.
La tenemos acá en la puerta de la radio.
Así que bueno, y para todo el resto que no salió en este momento beneficiado, volverán a participar seguramente de la peli Yo aborto, tú abortas, todos callamos.
Bueno, muy bien, nos vamos con música. ¿Quedó algo de comentar, alguna cuestión de agenda? Dale.
Sí, lo que quedó justamente tiene que ver con una agenda que va a ser en un ratito nada más. A partir de las 4 de la tarde va a haber una marcha por la... ¡Ay, se me perdió la información! Puede ser que ocurra esto. Una marcha que, bueno, tiene la consigna de Nical con Icopia, creación propia por derecho a decidir quiénes queremos ser.
Es la marcha de la disidencia sexual que Gracias, se va a Paula. Realizar en La Plata a partir de las 16 horas. Mira, en la Plaza Mateu, entre 1 y 66. Sabemos Así que desde Moreno te va a ser difícil llegar, pero por ahí, quien dice, por la internet, nos están escuchando desde Zona Sur, desde La Plata, así que también está bueno difundir este tipo de actividades. ¿Nos vamos?
Nos vamos.
Nos queda así un tiempito para cerrar con un tema, Matías. Bueno, no nos olvidemos, viernes 14 en la Universidad Nacional de General Sarmiento, a partir de las 19 horas, el cierre del festival Festival del Ciclo Mujeres y Derechos.
Nos despedimos entonces con más música. Esto es Canteca de Macao. Baila, baila.